ellas son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me signó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Generalmente calculo que siempre tiene que haber sido, no sé, sobre las 5:20 de la tarde, 5:30 de la tarde. Todavía había luz y eso era aproximadamente un martes sí y un martes no. A veces los jueves. Y esa hora, después que frente al bucarito de cristal, de manera cónica, que colgaba debajo de él, le llegaban frescas unas flores, unos gladiolos a los cuales mi abuela le cortaba la parte más baja para que no sobresaliesen mucho. Y cada vez que los gladiolos, estos blancos, acompañados de sus tallos verdes, pues entraban en ese bucarito lleno de agua fresca en ese momento, como que cobraba nueva vida. Y ahí es que yo le prestaba atención. Siempre estaba ahí. Siempre estaba colgado en la pared, en aquel marco que tenía filigranas y cosas así. Y ya estaba desteñido. Incluso estaba como que desempolvándose. Se estaba como que cayendo una especie de polvillo, porque originalmente había sido un blanco y negro. Y después de haber sido un blanco y negro, como era en el pasado, aunque todavía cuando no había fotografía en colores, pues un iluminador, que así es como se le llamaba, le había dado color. Y la foto que había sido iluminada de manera póstuma ya tenía tiempo. Porque esto que te estoy hablando yo tiene que haber sido en el año 64. Sí, en la época que los Beatles existían. Sin embargo, esta imagen que te estoy comentando para nada tenía que ver con los Beatles, sino que más bien tenía un sabor apergaminado que podría ser, yo no sé, de por lo menos desde el año 53. Porque él murió el día 10 de enero del año 52. Y por supuesto que no fue porque lo aprendí en la escuela, sino simplemente porque en mis visitas, en estos martes que te estaba contando, a la tumba, acompañado a mi abuela, que con mucha dedicación pues lustraba y lavaba la tumba, había sobre ella ese libro con una página en blanco que supuesto para albergar después el nombre de mi abuela, lo cual pasó en el año 79, tallado con un cincel por los maestros que trabajaban lo que son los túmulos y esas cosas en el mundo ese tremendo de los adornos de las tumbas. En la primera página, la de la derecha, estaba su nombre y su fecha de nacimiento y decía la fecha de muerte, que como lo veía siempre, un martes sí, un martes no y a veces un jueves sí, un jueves no, recuerdo que decía 10 de enero del año 1952. Por tanto, la fotografía puede ser que haya sido de un año después. Porque estoy hablando de una fotografía. Una fotografía que, como estoy escribiendo, había sido en blanco y negro y que mi abuela había mandado iluminar. Y la efigie, como tal, era él como de tres cuartos, muy serio, con espejuelos redondos, y ahora que cité a John Lennon, espejuelos redondos de aquellos que justamente Lennon utilizaba, de aumento pero con cierto color, y tenía puesta su guerrera. La guerrera era del mismo color de Marco, era un color crema, y a mí me llamaba muchísimo la atención que en estos martes uno sí y uno no, o acaso son jueves, o uno sí y uno no, lo miraba, me llamaba la atención que dentro de la ya grisura que comenzaba a tener la fotografía, había unos detalles de color que era eso que yo nunca he podido entender, que es esa barrita que se colocan los militares sobre uno de los bolsillos, no sé si a la derecha o a la izquierda de la guerrera, y que tiene una serie de colores que significa el regimiento y cosas así, para mí está tan en chino como la leyenda más en chino a la cual tú puedas aspirar a ver. No entendía qué cosa es lo que era, pero también tenía sobre los hombros los grados, que claro, tampoco los entendía, pero mi abuela con muchísima dedicación me había dicho que eran los grados de teniente. Y todo esto que te estoy contando, que justamente en este martes sí, este martes no, allá en mi infancia, de cuando tendría 6 o 7 años, el retrato yo le prestaba más atención porque venía este detalle que lo destacaba, que eran los gladiolos de cada 15 días que venían al bucarito que colgaba debajo de él, y las flores sobrepasaban un poco el marco y llegaban a tocar a través del cristal casi lo que es la parte del pecho de la fotografía. Y esta fotografía era la de mi abuelo. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí, soy tu amigo Pepe Forte. Y estoy comenzando, he comenzado este tema y comencé con esta pieza que se llama Retrato, porque estoy además, acabo de escribir, te tenía medio intrigado, un retrato. El retrato de mi abuelo, para entonces muerto, mi abuelo materno. Y esta canción que se llama Retrato, que no es otra cosa que un autorretrato, porque es este poema de Machado, que tú sabes, allá en el año, creo que fue 71, 72, pues Serrat, Joan Manuel Serrat tuvo la magnífica idea de tomar los poemas de Machado, cosa que hace posteriormente después, lo hace, pues con Miguel Hernández, y musicaliza parte de los... Por supuesto que el más famoso es el de Caminante, No hay camino, que todo el mundo recuerda, pero en el inventario de canciones que tiene este disco dedicado a Machado, aparece esta pieza que se llama Retrato, que de hecho es un autorretrato en el cual Machado, con su genialidad, se describe a sí mismo, un hombre bueno, como se dice ahí. Machado, que pertenecía a la llamada generación del 98, Babuma, que es como se decía, que correspondía a las iniciales de cada uno de los integrantes de la generación del 98, que era Valle Inclán, Azorín, Baroja, Unamuno y Machado. La letra M pertenecía a Machado. Y traje esta pieza de retrato porque el tema que tengo hoy, y aquí justamente habiendo comenzado escribiéndote el retrato de mi abuelo muerto para entonces, que colgaba y presidía pues la sala de la casa de mi abuela. Pues el tema que tengo para ti hoy es la significación de los retratos. Vamos a hacer un paseo y quiero que tú me acompañes y que hagas un esfuerzo mental. No te va a costar mucho trabajo. A esta hora, como estás acurrucadito ahí en la cama, quiero que hagas un paseo conmigo para que veas en tu vida la importancia de los retratos. Los retratos de familia y además, interesante, cómo el caso es el retrato de mi abuela, cómo de acuerdo generacionalmente cuando la familia va creciendo y tú también, que eres niño, adolescente, adulto, después tú estableces tu propia familia, ¿acaso heredas la casa que había sido de tu abuela o de tu abuelo, de tu mamá, de tu papá? Y tú comienzas a decorar y tú comienzas con los retratos a cambiar todo ese discurso visual que generalmente la narrativa pende de la pared. Y este es el tema que tenemos hoy, la significación de los retratos y cómo el hecho este de ir cambiando, descolgando un retrato y poniendo otro, y sobre todo haciendo un retrato también de época, utilizando la palabra retrato para eso, estas propuestas que nada más un programa enloquecido y alucinado como este a esta hora de la noche, pues te propone. Yo he comenzado con esto porque ya seguramente te habrás enterado, lo vengo diciendo a cada rato, los primeros años de mi vida los pasé con mi abuela. Y mi abuela, como tantas viudas del pasado, yo creo que las viudas hoy día no son como las viudas del pasado, mi abuela adoraba el recuerdo de su marido, que había sido mi abuelo, que había sido teniente del Ejército Constitucional de Cuba antes del 59, incluso antes de Batista, como te conté, él se enfermó y muere en enero del 52. Y la fecha la recuerdo porque es que yo iba todos los martes, un martes sí, un martes no, un jueves sí, un jueves no, porque mi abuela tenía una rutina que iba a cobrar el cheque de pensionada, de viuda, de un oficial del Ejército del pasado, cosa que logró mantener aún después del 59. Y tenía una rutina que era que iba al banco, al famoso Citibank, que ya no lo era, cobraba su cheque y de ahí pues iba a la dulcería, terminamos en el cementerio, mi abuela con una dedicación tremenda, pues limpiaba, que es lo que se hacía, la tumba la lavaba con agua y detergente y todo aquello. Compraba flores en la florería frente al cementerio, me refiero en este caso al cementerio San Carlos de Matanzas. Compraba flores y la dulcería podía estar en esta rutina de mi abuela antes del cementerio o después del cementerio. Mi abuela siempre tenía una rutina que no variaba nunca, que lo que compraba siempre era de flores, gladiolos, y de dulces compraba un brazo gitano. Y al final de la tarde, cuando llegamos a la casa, a esta hora que te cuento, 5 de la tarde, 5:20, 5:15, por ahí, mi abuela que llegaba con estos gladiolos envueltos en un cono, era con una especie de cucurucho, pero mucho más grande que de maní, envuelto en este papel craft, que se le decía papel cartucho, sacaba los gladiolos, los cortaba, porque este búcaro, que era muy de época, un búcaro transparente, cónico, colgado de un clavito, de una puntillita en la pared, y estaba justamente debajo del centro el retrato de mi abuela, y el retrato de mi abuelo presidía la sala, en la pared más importante de la sala, justamente encima del sofá, como se hace habitualmente. Los sofás siempre proponen esta historia de que sobre ellos hay que colocar una imagen. Ahí estaba pues el retrato de mi abuelo, y mi abuela le ponía cada 15 días esto, yo no sé cómo se arreglaba, pero los gladiolos le duraban muchísimo. Incluso creo que mi abuela acudía al gladiolo, que de hecho, déjame contarte, la palabra gladiolo viene de gladiolus en latín, y gladiolus significa en latín sable, espada, no sé si lo sabías, es la razón por la cual los gladiadores se llaman gladiadores porque utilizaban un gladiolo, que es una espada. Y esta flor, como es larga, recuerda a un gladiolo, o sea, a una sable de la época del circo romano, y por eso se llama así. Y los gladiolos son muy largos. Yo no sé qué hacía mi abuela, que ella creo que decía que sí, que el gladiolo duraba más que otra flor, y lo cortaba y lo colocaba en el bucarito. El caso es que la presencia del gladiolo como que le daba vida a este retrato de mi abuelo que presidía ahí la sala, y como que cobraba cada 15 días nueva vida, nuevo vigor a este retrato, que se estaba desempolvando ya porque todo lo que él, aquel polvito, aquel tinte que tenía, que un iluminador había convertido originalmente una foto en blanco y negro, posteriormente en sepia y después iluminada a color, pues la foto de mi abuelo pues como que vibraba. Y yo recuerdo eso tan vívidamente, y durante toda mi infancia, el retrato ese de mi abuelo pues presidió la sala de la casa. Y este es el punto que tenemos aquí, cómo los retratos, por lo menos en una época, yo creo que hoy día no se utiliza tanto ya, pero por lo menos a nivel estético en la generación de los años 40 y 50, que es la de mi abuela en cuanto a adultez, los retratos de los familiares decoraban las casas, y había una inclinación a que incluso las salas de las casas las decoraban mucho más retratos de muertos que de vivos. Tú entras en cualquier casa y está un retrato, el muerto favorito de la casa, que en el caso de mi abuela era mi abuelo y estaba ahí. Y había otro retrato que era importante, que también te quiero comentar aquí, que era el famoso retrato del Sagrado Corazón. Mi abuela no tenía, mi mamá tenía uno, un Sagrado Corazón, pero era muy moderno, mi mamá era muy moderna. Y lo que pasa fue que cuando se casó, una buena amiga se los regaló. Y mi mamá, una persona cristiana, sin embargo, mi mamá y mi papá y mi abuela tampoco, mi abuela un poquito más, pero no eran gente de imaginería. Y mi mamá, que cristiana y que respeta a Cristo y todo eso, pero no le gustaba mucho la idea esa del Sagrado Corazón, que era muy típico en las casas cubanas y me imagino que de todo el continente, el Sagrado Corazón presidiendo las salas. Pero como mi mamá era tan moderna, su amiga no le regaló el que era, había uno que era muy común, que era un Sagrado Corazón vertical que tenía todo el mundo, con un fondo verde oscuro, con Cristo que parecía, a mí siempre me fascinaba Cristo, total, Cristo se sabe que no era para nada así, parecía cuando viene la época de los hippies, lo digo con todo respeto, parecía un hippie con su cabello rubio largo y su barba roja y la túnica aquella y la mano en alto que tenía los dos dedos extendidos y la otra mano sobre el pecho. Y a mí me llamaba la atención ese retrato, este otro retrato de este inventario que estoy haciendo contigo aquí de niño me llamaba la atención. Incluso llegué a preguntar si aquello era posible. Siempre se representaba en este retrato del Sagrado Corazón, era como una especie de radiografía. Se veía el corazón de Cristo en el centro del pecho, el corazón como con una llama iluminado por detrás y tenía una corona. Y yo me preguntaba si era posible acaso que uno pudiese así exhibir el corazón por fuera de esa manera. Pero el retrato este del Sagrado Corazón era muy común junto con el muerto favorito a nivel de decoración, de estética de una época en las casas. Y aquí viene el punto interesante. Tenemos una hora entera para este tipo de narrativa. Cómo incluso estas cosas no solamente representan cómo la familia va evolucionando, cómo los patrones estéticos de la época van evolucionando, sino otro hecho, cuando la política terrible y las dictaduras se meten. Aquí vengo al punto este que es interesante. ¿Cuántas casas en Cuba después del 59, con fe cristiana, un día, después del día 1 de enero del 59, un par de brazos, los brazos que presidían la casa, se extendieron, descolgaron el Sagrado Corazón y colgaron en el lugar del Sagrado Corazón, en el medio de la sala? Y además, como el retrato llevaba tanto tiempo y la casa no se había pintado, cuando quitas el retrato, se queda detrás una especie de sombra que justamente corresponde a la talla del retrato, con la pintura más fresca, más oscura, y quitaron el Sagrado Corazón, lo bajaron, con el sonido sacase el marco cuando toca el suelo de la casa, pácata, que suena de esa manera, y a continuación, esos mismos brazos suben y cuelgan de la pared un retrato de Fidel Castro. Eso pasó en Cuba. Y esta propuesta que tengo para ti, que ahora nos queda todavía media hora para conversar de este tema interesante, de la simbología de los retratos en las casas. Además, la cosa que pasaba, que yo odiaba, mi mamá le encantaba, como todas las mamás del pasado, hacernos fotos de bebés. Y cuando tú empiezas a crecer y tú ves la foto tuya que tienes, pues, 6 años o meses, con la mantita aquella colgada, y te da pena, tú eres un adolescente, y traes a la novia a la casa y dices, mamá, aquí te retrato ese mío que está ahí, que no sé, tú quieres ser un hombre ya, y pasa ese tipo de cosas. Estas son las locuras alucinadas que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe propone, de manera que nos queda todavía media hora para conversar la simbología esta, la rutina esta, cómo los retratos van cambiando a patrón estético o por patrón estético, por razones políticas, cómo va cambiando, y sobre todo también quiero hacer, a ver si me da tiempo en la próxima media hora, un paseo de que era una cosa que era típica en la tradición en el pasado, que mamá y papá, sobre todo mamá dedicada, te llevaba al estudio fotográfico de la barriada y te obligaba a hacerte aquellas fotos picúas que terminaban también siendo iluminadas, y aquella foto pues presidía la sala o presidía aquel portarretrato con la patita por detrás que se colocaba generalmente en la mesita del centro de la sala. Y aunque tú eras un tipo ya, cuando tenías barba y todo eso, mamá insistía que en aquella foto tuya, con el pantaloncito corto, los zapatos ortopédicos, siguiese, pues, ahí en la sala, y tú ibas con tu novia, y tú lo que te quieres es morir de pena, porque cuando uno crece, qué cosa, ¿eh? Después uno recicla y regresa y respeta eso, pero cuando uno crece, uno se avergüenza de la infancia de uno. ¿Por qué, eh? Forma parte, acaso, aparte de lo que es el proceso de ir creciendo, yo creo que sí. Pero pasa eso, que hay un punto en que uno tiene pena de haber sido niño. Uno siente vergüenza y pudor de haber sido un bebé. Pero esas cosas pasan, y ese es el recorrido que este programa te propone a ti hoy aquí. Comenzamos justamente con Retrato de Machado, o sea, musicalizado por Serrat. Y vamos a salir ahora con una pieza que a mí me encanta, de Ringo Starr. Mira tú los Beatles tan grandes. Ringo, que era como el Beatle menor dentro del grupo, cuando se separa, el primer number one y el primer gran éxito que tienen los ex-Beatles después que se separa la banda, van justamente a Harrison y a Ringo, que eran los Beatles menores. Y de ese panorama del año 73, una de mis canciones predilectas de un ex-Beatle es justamente de Ringo, esta pieza que se llama Photograph, que me encanta, que terminó siendo número uno en el año 1973. Y me voy a quedar callado porque esta canción me encanta, a pesar de que me quedan como casi todavía unos casi 4 minutos de final, y la canción es un poquitito larga. Esta canción, por cierto, déjame contarte que fue coescrita entre George y Ringo, y lo que cuenta que dice Ringo, cada vez que veo tu fotografía, recuerdo los lugares que solemos frecuentar y me doy cuenta que no te tengo y que lo único que me queda es tu fotografía. Eso es lo que dice la canción Photograph, que yo sé que a Mike le encanta, y también le encanta pues a Viñoli. Ya regreso contigo en apenas segundos.
entre paréntesis. Recientemente se cumplió el centenario de la obra de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto. Por tanto, quizás sea oportuno señalar un error garrafal de traducción ya histórico y, por ende, prácticamente irreparable. Hagamos un análisis retórico de la obra y el título original. En inglés, The Importance of Being Ernest es un juego de palabras. Ernest, nombre de pila, se escribe como Ernesto en español, pero sin la O. Se emplea en la obra como seudónimo de uno de los personajes. Se pronuncia igual que la palabra Ernest, con A después de la primera E, que significa severo o serio. En la obra, Wilde destaca la cualidad del individuo y no el nombre. El autor se burlaba de la ponderación que se daba en la época victoriana a la severidad o seriedad espiritual. De lo que se desprende que Wilde daba a entender la importancia de ser severo o serio al profesar la fe religiosa y la importancia de ser, no de llamarse, el personaje cuyo nombre corresponde a esa cualidad. Por tanto, la correcta traducción sería la importancia de ser severo, con el doble sentido de cualidad y de nombre propio. Ya lo dijo Shakespeare, lo sustancial no es el nombre, sino la esencia. Una rosa, como quiera que se llamase, tendría la misma fragancia. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
I saw half of a photograph, and it took my breath away. That face on that photograph was my love of yesterday. It was only half a picture. There was still another part.
Fíjate, la canción con la cual salimos en el segmento anterior de Ringo, que se llama Photograph, es una de las que además hice a propósito para que la escucharas, porque a mí me encanta y sé que a ti también. Es la fotografía entera. Esta canción que estás escuchando ahora se llama Media Fotografía. Es la mitad nada más. Está Half a Photograph. Esta es la super voz de K-Star, señores. Qué super cantante esta señora. Ya murió, vivió un montón de años, ¿sabes? Vivió como 90 años. Murió Tú sabes que el año 2016 fue terrible. Fue el año ese que yo creo que se hizo realidad la famosa frase de la canción American Pie que dice: el día que la música murió, the day the music died. Ese fue el año, no el día, ese fue el año que la música murió, que murieron tantos cantantes. Y claro, como murió gente que era más contemporánea, fue el año que murió Glenn Frey, y murió David Bowie, y murió Prince y George Michael. Aquello fue el copón divino. Pero como K-Star es una señora que venía al pasado, murió también y se quedó ahí como que nadie se enteró. Pero murió también K-Star en el año 2016, viejita. Tremenda voz, fíjate esa tremenda voz que K-Star se le decía, era blanca, cantante blanca americana, y se le decía que era, decía la crítica musical del momento, y esto era un elogio, que era una blanca que cantaba como negra, incluso se le llegó a decir que era la Billie Holiday blanca del panorama musical de Estados Unidos. Tremenda voz profunda, tremenda, tremenda voz, sin duda. Y claro, esta pieza que se llama, tuvo muchísimos éxitos. El éxito más grande que tuvo ella es la que se llamaba The Wheel of Fortune, La Rueda de la Fortuna, que es una canción de los años 50 famosísima. Y hemos comenzado con esta pieza que se llama Media Fotografía. En realidad, fíjate, no he podido encontrarme, estaba buscando alguna canción que acaso debe existir y sin embargo yo no di con ella. Una canción que hable no exactamente de la fotografía, porque por ejemplo la canción Eva María, de Fórmula Quinta, que dice: Eva María se fue buscando sola en la playa, el único que me queda de su casa es que miro su fotografía y qué sé yo. Y eso es un portarretratico chiquitito eso, pero realmente estaba buscando una canción que fuese más específica. Porque estos portarretraticos que están ahí, pues en la mesita de noche y donde sea, están ahí. Pero estaba buscando una canción que refiriese más este retrato grande, que además viene este retrato grande a nivel fotográfico, cuando la fotografía nace, viene del hecho del retrato pictórico, que era justamente primero, además, el retrato pictórico primero viene de las clases pudientes, solamente la gente rica, hace siglos, se retrataba con los grandes pintores, y por supuesto que los grandes pintores, Velázquez y todo el mundo, solía pues retratar la monarquía. Déjame presentarme. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Hoy tenemos este programa dedicado a estas cosas alucinadas que se le ocurren nada más a este programa, de estas locuras, dedicado a la significación, a prestar la atención a este, al retrato. Al retrato que en nuestra época, aunque hay gente que a veces manda y encarga un pintor, que sobre todo aquí en los esposos enamorados le pagan un pintor, a veces ya el hecho este de que el pintor venga a la casa y te pinte, lo cual pasa todavía, en menor cuantía, pero pasa ya menos, porque es que la gente no tiene tiempo para sentarse frente al pintor, que venga todos los días a las 2 de la tarde con su paleta y su maletica, y se siente la esposa con su vestidito y que la pinte durante un mes o dos meses, no sé, ya son el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Habitualmente se le da a ese pintor un retrato, una fotografía, el pintor a partir de la foto se aparece un día en la casa con el retrato, y hay muchísimo, yo conozco gente que tiene eso en la casa. Yo tengo la fortuna de que tengo un óleo dedicado a mí, un gran amigo mío pintor, me pintó, lo tengo en la casa ahí, a veces me da cosas, me digo, qué vanidad esta, yo no se lo pedí, él fue el que se apareció un día en la casa y me hizo un retrato magnífico y lo tengo ahí, pero no lo tengo tampoco presidiendo la sala ni nada así. Pero sí, este asunto del retrato fotográfico viene, cuando nace la fotografía, viene primero pues del retrato pictórico, el óleo, que dependiendo del poder de la familia, la clase a la cual pertenecía, había retratos gigantescos. Tenés el caso de las Meninas, y había otros más que eran más pequeñitos. Están los autorretratos, había gente que se pintaba a sí mismo, el caso de Van Gogh, el caso de Rubens, el caso de Rembrandt, eran piezas más pequeñas. Están los retratos, el caso de la Mona Lisa. La Mona Lisa es uno de los retratos más famosos de la historia del mundo. Es un retrato, que si no es la Mona Lisa, la Dama del Armiño, en fin, sería esta mañana. E incluso en la pintura más contemporánea también existe. Modigliani hacía retratos. Sería incontable el panorama de los retratos pictóricos. Pero estamos haciendo aquí ahora alusión y haciendo recuerdo aquí de los retratos estos fotográficos, con todo este sentir que tiene esto que te acabo de comentar, como sobre todo ya ha venido cambiando un poco el asunto este de el retrato en las casas fotográficamente, sobre todo es una cosa muy característica de la generación de nuestros padres. Si tú eres de la edad mía, sabes que me refiero a padres que fueron padres, se hicieron padres jóvenes en los años 50, en los años 60. Había un mundo tremendo de este mundo de las fotografías. Por ejemplo, era muy típico de la generación de mis padres, esto ha venido desapareciendo, que entre los retratos que colgaban en la casa o que se colocaban, estaban los retratos estos con la patita detrás, era muy típico, yo no sé por qué, era un patrón estético, porque venía a parar siempre sobre el escaparate. En el caso del matrimonio joven, la fotografía que era muy común cuando el matrimonio se casaba, en los años 50, había una rutina fotográfica, como siempre ha pasado. Y en esa rutina fotográfica, el fotógrafo generalmente hacía una fotografía de la pareja dentro del carro. Cuando se iban a la luna de miel, el hombre con su frac, con su tuxedo y con su traje, y ella con su vestido de novio, ya recién casados, y era una fotografía de dentro del carro, eso era lo típico de los 50, dentro del carro, o la fotografía hecha desde, era muy típica, ¿quién se acuerda de esto? Seguramente tu mamá y tu papá la tienen, la fotografía tomada desde el parabrisas, el cristal trasero del carro, le decían al matrimonio recién casado que mirase a través del cristal y se hacían la foto. Yo no sé qué es lo que pasaba, pero esa fotografía venía habitualmente, venía a parar, ¿a dónde? Yo no sé por qué, enmarcada, o sea, con un retratico de esto de patita sobre el escaparate, pero era una fotografía típica de matrimonio. Junto con eso se volvió, y aquí en Miami es muy típico, y claro, cada quien tiene derecho a sus emociones y la familia es la familia, qué cosa tan bella. Yo soy de los que lo considera, en mi casa no está. Y muchísimos amigos lo consideran de esta manera, se considera picúo, cheo, camp, el hecho de la de tu hija querida que cumplió 15 años, aquí en Miami pasa mucho eso, de la foto de la chiquita con 15 años en el medio de la sala. Y pasa esto que te cuento, que cuando la chiquita crece, ya con 15 años es una señorita, pero cuando pasa 4 o 5 años, la chiquita se empieza a avergonzar, la foto de 15, viene con el novio de la casa y dice, mamá, quita esa foto de ahí. Pero aquí en Miami es muy frecuente un retratón a todo meter de la chiquita en su mejor momento, la fiesta de 15, preside, pues ese retrato preside la sala de la casa. Es un detalle, una característica muy común a nivel de la estética de Miami. Ha venido desapareciendo, pero todavía existe. Los americanos les encanta, aquí en estarte, contándote para tú que vives en Cuba ahí, les encanta dedicar a veces, a menudo les encanta, una pared de la casa en la cual van colocando, es muy bonito, de distinto tamaño, fotografías de la familia. Como esto es un país libre y que cada quien lo que puede, a su manera lo que puede, pero aquí con más esfuerzo, con menos esfuerzo, todo el mundo aquí se puede hacer su viajecito. O se hace un viajecito en Estados Unidos, o se lo hace fuera, a la quien se lo hace con más dinero que con menos, pero la gente viaja y la gente se va a esquiar, en el caso de Miami, que no tenemos nieve. Y es muy típico entre los americanos llegar a una casa, encontrarse una pared. Cuando tú llegas a una casa americana y de pronto llegas a una fiesta, le dices, ¿puedo ir al baño, señora? Y cuando estás camino al baño te encuentras a menudo una pared en la cual aparece pues una pared dedicada a fotografías de la familia. El matrimonio, la familia, el matrimonio con los hijos. Incluso tú puedes seguir, si la pared tiene varias fotos, tú puedes seguir incluso la edad y diversas fotografías de la familia con los hijos. A todas las edades te las encuentras, eso es típico. Era típico también en la Cuba del pasado, la fotografía enmarcada del muchachito o la muchachita graduado. ¿Quién no se acuerda de aquello? Aquí en Estados Unidos también. Es muy frecuente aquí, porque además aquí, claro, de otra manera, aquí van unos fotógrafos con magníficas cámaras y todo, van a la escuela y te fotografían allí con tu vestido, con el birrete y todo, y tu toga negra y tu diploma en la mano arrollado. Eso en Cuba pasaba en el pasado y aquí existe todavía la fotografía, eso es típico, ese retrato. Y quizás yo deba dejar para otro momento, porque no quiero quemar todos los temas, a pesar de que lo prometí, como un desprendimiento de este. Lo que te estaba contando, lo de que va a ser, yo creo que va a ser interesante, los estudios fotográficos de Cuba en el pasado, el estudio ideal, el estudio Avenida, el estudio alemán, esas cosas yo creo que a pesar de que lo prometí, podríamos dejarlo quizás pues para un programa venidero, porque es un mundo distinto de cómo te vestían y todo eso para ir ahí, y quedarnos exactamente en este inventario que estamos haciendo aquí de los retratos. Así que mira, ya que lo prometí, voy a quebrar la promesa y dejaremos para un programa venidero que puede ser mañana, a nivel de continuación de este, el de los estudios fotográficos de en el que desaparecieron con las crisis en Cuba de los materiales y el insumo y todo aquello, fueron desapareciendo. Ya para la época mía, de infancia en Cuba, fueron las cosas que no fue intervenida, no fueron intervenidos inmediatamente, fueron intervenidos paulatinamente. Creo que cayeron los estudios fotográficos intervenidos que eran privados ya con la ofensiva revolucionaria del año 68, pero yo recuerdo todavía, a principios de los 60, los estudios eran todavía privados, y en los estudios, en una época en que todavía, aunque había fotografía en colores, pero se prefería esto que era el fenómeno de la fotografía iluminada. Así que dejaremos eso para otro momento, incluso recordar los decorados como eran. Había todo un ajuar, unas cerquitas de madera, no sé qué cosa más. Dejemos ese momento, el de los retratos, y además hacerlo como era en Cuba, como después incluso con las escaseces, después llegó la última, mi mamá le encantaba, mi hermano menor y este servidor, llegamos ya así, mamá ya, está bueno ya. Pero recuerdo que como en el año 72 había una especie como de derecho con un papel de que por tu cumpleaños te mandaban, tú podías llegar a un estudio fotográfico y tenías derecho a un grupito de fotografías. Eso era una modalidad racionada. Y vamos a comentar eso, incluso el asunto de la fotografía, también de las bodas, que estaba racionado, que era solamente 12 fotografías. Vamos a dejar eso para un programa venidero y quedarnos ahora ya en el tiempo que nos queda, hacer este inventario de cómo, a nivel de patrón estético, cómo se observa el asunto de los retratos colgados en la pared. En mi caso personal, quizás sea por eso, porque mi generación, todas las generaciones habitualmente terminan renegando de los patrones estéticos de la generación progenitora, porque los patrones van cambiando, las modas, todo. Uno es realmente, incluso, esto es una cosa muy interesante que podría ser tema para otro programa que Mike va a notar ahí, como habitualmente los patrones estéticos contradicen de manera contrastante al patrón estético anterior, al inmediatamente, o sea, cabellos cortos, cabellos largos, cabellos cortos. Faldas cortas, faldas largas, faldas cortas. Y es así. Y como parte de eso, la generación esta de nuestros padres, que tenían este el retratismo, este afán de como te estaba comentando, la foto del abuelo, la foto de la boda, la foto de los 15, ya en la época mía, ya yo comencé a odiar esto, y yo todavía observo ese patrón de que no. Tenemos en la casa, que es bonito, tenemos en la casa aquí en Estados Unidos, también quiero contarles sobre todo las cosas como son en Estados Unidos. En las casas aquí habitualmente lo que se dedica es a veces lo que le dicen un coffee table o una mesita aparte que forma parte de la decoración de la casa. Yo tengo eso en la sala, es una mesita más alta en la cual se van colocando retratos, que además lo interesante de esto es el ciclo. Esa que tenemos en la casa, que mi esposa, que habitualmente esto es otra cosa que es interesante, generalmente quien se ocupa de esto es la esposa, la mamá. El hombre está un poco más afuera de esto. Se va reciclando, y yo recuerdo cómo esta mesita que te cuento en la casa, primero estaba llena de fotografía de los niños. El primer día de clase en cada grado, las vacaciones no sé qué, y ya uno llega, yo llego a la casa, todos los días vivo en mi casa, y cuando llego a veces me enfrento a esa mesita que la veo visualmente cuando entro por la puerta, y me doy cuenta que ya no están esas fotos que acabo de mencionar. La foto que es interesante cómo se puede ir haciendo lo que, claro, la foto vieja no queda porque hay ahí, la mesita tiene un tamaño tope y cabrán, no sé, 10 retraticos, 11, 14, así. Y como no cabe todo, no puede estar el inventario, se va reciclando. Y el otro día, justamente cuando entré, me di cuenta que ya los hijos se van casando. Yo no tengo nietos, pero cómo yo recuerdo que esa mesita lo que tenía originalmente era la fotografía de los niños, que ahora son unos adultos. Y están las fotos con las novias y las fotos de la boda. Interesante cómo eso va cambiando esa mesita. Y también esa mesita es típica, pues, aquí en Estados Unidos. Es uno de los patrones de decoración, de estética, actualmente. De todas maneras, hay un fenómeno también curioso que quiero comentar contigo en esta evolución que estoy comentando de los retratos, que estamos en un periodo de extinción de esto con la fotografía digital. Por ejemplo, que sería posiblemente tema para otro programa, en mi casa ya está pasando esto, y a mí me preocupa porque incluso hay gente que tiene la fotografía solamente de registro digital en el celular, y el celular se les pierde y pierden todo. El hecho de que ya casi nadie registra la fotografía físicamente, ya casi nadie imprime. Las fotografías todas son digitales, los álbumes son digitales que están en el celular, o en el iPad, o en la computadora, o la gente las sube a Facebook, y cuando eso desaparezca, yo no sé qué va a pasar, pero por ejemplo, en la casa teníamos la costumbre de que nos íbamos de vacaciones y se hacía un álbum por cada vacaciones. Te ibas para Italia, el álbum de Italia, el álbum no sé qué. Ya eso no se está haciendo ya. Y por tanto, eso tiene en este momento una incidencia en que estamos imprimiendo físicamente muy poca fotografía. Y menos este asunto que mi esposa ha dedicado esta mesita ahora a las bodas de los muchachos y eso, me doy cuenta que en la casa la frecuencia de la foto impresa ha venido en detrimento, y eso es un fenómeno en todas las casas hoy día. Y por tanto, eso tiene una incidencia en que el retrato este, que ha sido el programa que hemos tenido aquí hoy, está como que en decadencia, porque ya casi nadie está imprimiendo. Incluso estos lugares, aquí estaban las compañías que era, ya puedo mencionarla, ya no existe, que era Eker, este invento que en Estados Unidos las farmacias son las que se dedican a eso. Ya tú ves, incluso tú llegabas, te encontrabas con la máquina que imprimía, ya no lo hay, porque todo es digital, todo es digital, todo es digital, y eso forma parte de este inventario que te estaba comentando, cómo la presencia de los retratos, con la significación que tiene, fue cambiando pues en estos años de historia, y especialmente con esto que te acabo de comentar de los contrastes. Ya yo vengo separándome hace años, desde que crecí, de la generación de nuestros padres, que era fanática, a la retratería en la casa, la foto del abuelo, la foto, la imagen del Sagrado Corazón, que sobre todo en el caso de Cuba es tan triste, porque la ideología se metió también incluso en el caso de la fe, y lamentablemente, pues, el Sagrado Corazón fue sustituido por la imagen del Santísimo, del maldito diablo, porque esto es lo que es este señor que está en versión de ceniza, de polvo, allá en la piedra de Santiago de Cuba. Pero pasó eso. Pero además, por otro lado, a pesar de la triste, es interesante porque sirve esto que te acabo de comentar para narrar la evolución de por lo menos tres generaciones de cubanos en la isla y cómo este asunto de sustituir el Sagrado Corazón por la imagen de Fidel fue una realidad. Fue una realidad que pasó y que nos sirve hoy día para historiar, y que lo que espero es que yo tengo que acabar, pues, esto que acabo de hacer aquí de manera oral, habría a alguien o este servidor o alguien hacerlo de manera escrita, porque las palabras se quedan en el aire. Pero esto que acabo de hacer, creo que es un inventario que quizás de entrada parezca banal, parezca tonto, pero creo que tiene significación y que creo que tiene importancia que le haya dedicado el programa de esta inmersión en el asunto del retrato. Para salir aquí ahora, de otra vez, tengo esta canción maravillosa, hablando además, lo interesante que afortunadamente, desde que la fotografía salió, a diferencia del óleo en el pasado y las pinturas y eso, la fotografía a través de la palabra, por eso que se le decía instantánea, con el clic de una cámara fotográfica tú atrapabas un momento, primero en blanco y negro, después pues en colores, y cómo la fotografía tiene esa magia que va atrapando memorias, recuerdos, y eso justamente es lo que dice la canción con la que voy a salir aquí ahora, de mi adorado y genial Jim Croce, que murió lamentablemente en un accidente aéreo el día 20 de septiembre del año 1973. Jim Croce, esta canción que se llama Photographs and Memories, que de alguna manera el título es redundante, porque a la larga, ¿qué si no la fotografía es sino una memoria? Es un recuerdo. Y esta canción es lo que se llama Title Song. Forma parte de lo que es el título original al cual pertenece la canción que se llama Photographs and Memories. Y me parece que es adecuada, pues, esta canción para dejar el tema de hoy. Gracias por haberme permitido acompañarles en esta locura de las que propone este programa. Y te dejo ahora ahí para que disfrutes a esta hora de la noche, Luis, a propósito, Photographs and Memories, que creo que se aviene muy bien con un sentimiento de clandestinidad, con el sentido de la noche a esta hora que tú me escuchas. Gracias y bye bye.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye, and of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true, that's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entérate. ¿Sabes algo de planetas extragalácticos? Un equipo europeo de astrónomos descubrió el primer planeta extragaláctico con el telescopio MPG-ESO del observatorio La Silla, en el norte de Chile. Según la agencia espacial, el nuevo planeta que se asemeja a Júpiter orbita una estrella que entró en la Vía Láctea desde otra galaxia. La estrella forma parte de la llamada corriente ELMI, un grupo de astros que originalmente pertenecieron a una galaxia enana que fue devorada por la Vía Láctea en un acto de canibalismo galáctico que ocurrió hace unos 9.000 millones de años. Los astrónomos han calificado el descubrimiento de muy apasionante, entre comillas, ya que en los últimos 15 años se han detectado casi 500 planetas orbitando estrellas en nuestro vecindario cósmico, pero ninguno fuera de la Vía Láctea. La estrella conocida como HIP-13044 está ubicada a unos 2.000 años luz de la Tierra, en la constelación meridional de Fornax, conocida también como El Horno. El descubrimiento, que también publica la revista Ciencia Express, es también inusual porque la estrella alrededor de la que orbita el planeta se acerca al fin de su vida y podría estar a punto de envolver al astro y devorarlo. El HIP-13044, como se le conoce, es uno de los pocos exoplanetas conocidos que ha sobrevivido el periodo en que su estrella madre se expande masivamente después de agotar las reservas de combustible de hidrógeno en su centro, conocida como la fase gigante roja en la evolución estelar. El comportamiento de este nuevo planeta podría ofrecer pistas relevantes sobre el destino de nuestro propio sistema planetario en un futuro distante. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo al apartado postal 52 1868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.